y queremos recoger ahora otro testimonio, el de una persona que ha vivido esta pandemia desde otro punto de vista, de quien pierde a sus seres queridos. David Bañuelos, Zermoduz, Egunon.
Egunon, buenos días.
A ti y a tu familia la COVID os ha golpeado duro, habéis perdido a la Ita y a la Ma, pronto se va a cumplir un año, a finales de este mes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras de ánimos, de fuerza?
Pues ánimos bastante animado, dentro de lo que se puede estar, pero un poco como el pozo de que llega el aniversario, te hace pensar más de lo que debes.
Hace justo un año ni os imaginabais en casa lo que iba a pasar en tu familia, ¿no? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo se llamaban?
A ver, mi aita se llamaba Eladio y era el típico señor súper campechano que iba por todo yodio hablando con todo el mundo. Sí que tenía un poquito de problemas de movilidad, por su edad y por respiratorio. Pero nunca pensaríamos que iba a entrar el mismo día que aquí el compañero, el día 25 de marzo, pero él no volvió a salir. Y mi mamá era una mujer, para mí, genial. Que no tenía ninguna patada, decía.
Al poco tiempo de comenzar la pandemia, empiezan ya los primeros síntomas, ¿no? En el caso del adiós de tu aita.
Sí, siempre estaba con sus problemas de respiratorio. Pero eso era para él algo habitual. Me ahogo, pero tenía un inhalador y tal, pero sin más.
Acabó en el hospital y empeoró rápidamente.
Sí, de hecho ingresó un miércoles, el miércoles 25, y él falleció el día 30.
Apenas 5 días.
Sí, lo mismo, sin visitas, con llamadas con el parte, por decir así, con las psicólogas de Galdácano llamando por si acaso nos hacía falta algo. Y eso, triste, muy triste, porque es muy fastidiado no poderles ver.
¿Y cómo lo lleva la familia eso? El saber que tu padre está allí ingresado, que está grave, porque encima en esos partes se os informa de la gravedad de la situación, y sabiendo en qué contexto estábamos en aquel momento en el que estaba muriendo gente.
Pues en un principio mi aita hasta el sábado estuvo bien, muy desorientado, pero él cuando entraba al hospital se desorientaba. Pero luego a partir del sábado, domingo, empeoró mucho, mucho, y ya se fue cuando se fue. Nosotros esperando la llamada del médico todos los días. Era como que son las 12, no ha llamado, entre todos. Pero, no sé, yo creo que el trato que se nos ha podido dar dentro de lo que se podía dar era muy bueno. El departamento psicológico, por lo menos, de Cruces, incluso, o sea, de Baracaldo.
No ha llamado, dices David. Sí. Y Fermín Labayen asiente, ¿no? El médico dice, sí, sí, esta era como la gran esperanza de la familia, ¿no? Que llamarais a sus casas.
Claro, ten en cuenta que era una situación al principio desconocida, no sabíamos cómo iba a evolucionar, con unas restricciones absolutas a nivel de visitas y de todo. No estamos acostumbrados a eso, primero nosotros. Segundo, el transmitir por teléfono a la familia, pues hace falta un poco de arte también por parte de todos. Es complejo, es complejo. Y tercero, yo he tenido familiares míos ingresados en intensivos. Y yo desde aquí esperando la llamada de mi compañero, y encima compañero, de Pamplona, a ver cómo está. Yo entiendo perfectamente a las familias la sensación de ansiedad personal, porque siempre es el compromiso de en una hora más o menos, ¿no? Pues a las 12, 12 y media. Pero el profesional a veces tiene que trabajar en un momento determinado y en vez de a las 12 y media es a la 1. Y ya lo hemos fastidiado, claro. De cara a la familia, entiendo. Es decir, que la ansiedad esa de la necesidad de recepción de información es muy compleja a nivel de manejo, entiendo, sí, para todos.
David, prácticamente el único contacto que pudisteis tener esos días con tu padre lo tuvo uno de tus hermanos, ¿no? Que sí pudo ir al hospital
a
entregarle
no
una foto.
Entrar. No, nos dejaron por tema de protocolo, sin más, no por... Sí, nos llamó la psicóloga comentando que estaba desorientado y que si había alguna manera de poder hacer llegar alguna cosa. Nos aconsejó llevar una foto, un reloj, algo que le identificase o que nos identificase. Porque él decía como que lo mismo que habéis comentado, que les teníamos abandonado. Y en ningún momento. Mi aita ha estado ingresado muchísimas veces y estábamos 24 horas al día con él.
¿Qué se veía en esa foto que le mandasteis?
Pues una foto de sus bodas de oro con todos nosotros.
Un momento especial para la familia.
Muy especial. Que se pudo celebrar. Cada uno de nosotros nos agarramos a eso. Que se pudo celebrar.
Todo esto coincide con el confinamiento, toda la familia, cada uno está confinado en su casa por el caso positivo que habéis tenido en la familia, el caso de tu padre. ¿Tu madre qué tal se encuentra en ese momento? Porque tú decides confinarte junto a ella.
Sí, mi madre estaba bien, ninguno de los dos teníamos fiebre, ella pues sus típicas dolencias, como decíamos, pero sin más, mimos más que de dolencias. Y yo decidí que para que ella estuviese más cómoda, me la llevé conmigo a mi casa. Para pasarlo los dos, era pues una comodidad para mí y para ella, no dejarla sola.
¿Y a la semana de que fallezca tu padre, qué pasa?
Pues mi mamá estaba en casa y los días súper normal, la semana súper normal. Y mi tal falleció el lunes, y cuando el lunes fui a despertar a mi mamá para dar el desayuno, pues me la encontré muerta.
A la semana, en una semana pierdes a tu padre y a tu madre.
De lunes a lunes.
¿Y eso qué supone? ¿Qué golpe supone para la familia en un momento en el que no os podéis ver, en el que no os podéis abrazar, en el que no podéis estar juntos?
Era rabia, impotencia, era todo. Era como si mezclabas todo. Tenías ganas hasta de reírte incluso cuando veías alguna foto. Y yo reconozco que sí que he tenido muchísima ayuda, aparte de Betiraco, todos mis amigos. Hacían turnos para dormir, para que tú no estuvieses solo. Yo sin mis amigos en ese momento no habría sido nunca. O sea.
David, tu historia es dura, es muy dura. Pero tú has venido a la radio porque estás convencido de que todo esto se puede superar y porque quieres dar un mensaje de optimismo y supongo que también de responsabilidad, ¿no?, a los que nos están escuchando.
Sí, a ver, nadie se alegra de que se mueran sus aitas. Pero yo quiero pensar
Obvio.
Que... No, bueno, partiendo de ahí, ¿no?
Sí, sí.
Pero quiero pensar que ellos han ido y nosotros tenemos que seguir luchando. ¿Nos han ayudado? ¿Hemos tenido la suerte de tener ayuda? Sí. Y si yo esa ayuda que he tenido, pues por a cuenta de Betiraco y Maider, que era mi psicóloga, pues poder ayudar todo lo que yo pueda ayudar. Yo sí, con lo que yo estoy hablando, que serán cuatro palabras tontas, pues si con alguien le puede venir bien, hacerlo.
Qué bien que has venido y que nos estás transmitiendo también esto, porque es fundamental. Claro, Fermín, las pérdidas más el confinamiento, las restricciones de movilidad, de hacer y deshacer, nos llevan a otro gran reto, ¿no? El de la salud mental. ¿Cómo estamos como sociedad? ¿Estamos más tristes que antes de la pandemia?
Mañana, EITV Focus especial, entre otras cuestiones, con datos relativos a la salud mental, a cómo estamos ahora mismo todos los vascos y todas las vascas. ¿Pero qué es lo que hace falta, Fermín?
Bueno, yo creo que esto... Llevamos mucho tiempo de evolución, ¿no? La sociedad tiene sus expectativas a la hora de calidad de vida y de estilo de vida, y está complejizando mucho tanto tiempo de evolución, ¿no? Tiene que haber un equilibrio un poco entre lo que la sociedad quiere y lo que la pandemia nos permite, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que es preferible aguantar y desescalar poquito a poco, pero muy poco a poco, para evitar grandes brotes que nos tiren para atrás de nuevo, porque eso destroza directamente cualquier perspectiva y cualquier expectativa a la sociedad, ¿no? Que sí que estamos viendo mucha patología, más patología de lo habitual, a nivel de lo que es inestabilidad emocional en determinados entornos de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se están cumpliendo las expectativas que cada uno y cada entorno se genera. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Decíamos antes con el entorno de qué va a pasar después de Semana Santa. Pues muchísimo cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque lo peor de todo es generar una expectativa que luego no se cumpla de cara a la sociedad. Eso va a distorsionar mucho.
Menos expectativa y más responsabilidad,
realmente,
¿no?
Sí, 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 realmente, realmente. Lo que nos ha enseñado a nivel de lo que es la evolución de la pandemia ha tenido su docencia de cara a la sociedad, y eso lo tenemos que aprender.
David, tú ahora trabajas en un hospital.
Sí, bueno, estaba hace un mes trabajando en el hospital de Galdácano, que fue en el mismo hospital que se fue mi padre. Yo soy cocinero.
¿Tus compañeros qué se comenta?
Que yo no estuve en el peor momento, pero fue muy, muy jodido. Porque aparte la cocina del hospital de Galdácano estaba en obras en ese momento, cuando estuvo mi padre, como es lo que me contaban y así. Y sí que es muy jodido ir viendo cómo cada vez que veías cómo ponías la comida en desechables, cuántos casos de COVID iba subiendo este verano, que es cuando he estado yo. Yo he estado desde junio hasta diciembre. Y sí que era un poco jodido ver eso.
Bueno, vamos a ir por el lado de lo positivo y me gustaría recuperar un momento del pasado, de cuando te conocimos allá por noviembre, si no me equivoco, Fermín. Entonces nos contabas, ya sabes lo que te voy a poner.
Con las comodidades del estudio, ¿eh?
Ya, con otras comodidades, eso es. Pasando un poco menos frío, pero también con más miedo, ¿eh? Ahora estamos más esperanzados. En aquel momento, allá por noviembre, nos contabas esto. A ver si tenemos el corte de voz por ahí.
He sido abuelo. Tiene ya 14 meses y pues hace unos cuantos meses no lo veo y creo que no lo voy a ver en los próximos 6 meses, seguro.
Pero seguro que en el móvil recibe fotos constantemente y está muy al tanto de cómo va creciendo.
Bueno, mira, yo la mejor medicina que tengo a las mañanas es el primer vídeo que me manda la hija del crío despierto jugando y diciendo cuatro tonterías, ¿no? Eso me anima y me da fuerza positiva para el resto de...
Se está emocionando Fermín Lavallén, ¿eh? Se está emocionando, se le humedecen los ojos. Bueno, ¿qué? ¿Has podido ver a tu nieto?
Sí, lo vi. Lo vi en Navidades, vinieron a casa, estuvieron con nosotros 4 días, disfrutamos una barbaridad.
Estará ya para casar casi, ¿no?
Casi. Ahora está dándome lecciones a mí cada vez que nos vemos por WhatsApp.
Bueno, y antes, cuando estábamos esperando para entrar en antena, me contabas otra cosa, que la felicidad ya empieza a ser doble, porque viene otro nieto en camino.
Viene nieta en este caso, espectacular.
La vida es imparable, siempre se abre paso, ¿no, Fermín?
Mira, yo tenía una compañera con la cual trabajé, cuando vine yo aquí, la supervisora, me daba muchísimas lecciones de lo que era positividad y expectativa, ¿no? Siempre me decía, siempre que se cierra una puerta, descuida que se abre una ventana. Siempre se abre una ventana. Y en mi vida siempre se han abierto ventanas.
Pues ahí vamos, a seguir abriendo ventanas. Cuantas más, mejor.
Indudablemente.
Este es el Boulevard de las Emociones, lo hemos dicho antes, y queríamos escuchar las suyas, las de los oyentes, las de las oyentes, que desde primera hora de la mañana están interactuando con nosotros aquí en directo en el centro de Bilbao y también, por supuesto, a través de las notas de audio, de las notas de WhatsApp que están mandando a nuestro número, al 688-840-840. Muy pendiente de todo eso está Ainhoa Iglesias. Ainhoa.
Bueno, estamos escuchando testimonios verdaderamente emocionantes y duros desde ese set en Gran Vía y paralelamente también estamos recibiendo mensajes de historias para escuchar en todas partes. Por ejemplo, nos escribe una persona desde el Hospital Aránzazu de Donostia. Llevo 3 meses ingresado y pasé 50 días en UCI. Nos dice, me identifico con Ander puesto que yo estoy pasando por lo mismo. Agradecer a todo el personal sanitario todo el esfuerzo que hacen por nosotros. Le mandamos todo nuestro ánimo, lo hemos hecho ya por WhatsApp y ahora también a través de las ondas. Y a raíz de esos testimonios que hemos escuchado, varios mensajes. Es importante escucharlos, hacen falta para darnos cuenta de lo terrible de esta pandemia. Y una persona más que opina que estos testimonios nos hacen replantear que hay profesionales a los que les debemos literalmente la vida. Y vamos también a escuchar a Juncal. Ella nos escribe y nos escucha desde Irún.
Yo me acababa de jubilar y claro, pues pasé de estar trabajando a estar en mi casa y ponía la Radio Euskadi en la tele y veía las fotos de la gente que mandaba y yo decía, joder, yo también quiero. Y bueno, al final, hoy día tengo un vicio terrible, no sé salir a la calle sin hacer las fotos y sin subirles a Eguraldi y TV. Y luego otra cosa, me encantó, bueno, todo lo que habéis estado haciendo durante este tiempo, Arandera, Zaquital, pero entonces... con Dani Álvarez, una entrevista me encantó, una señora que mayor, que decía que hacía no sé cuántos kilómetros al día en el pasillo, que venga, se levanta, hacía taca, taca, taca la mujer. Bueno, fue una mujer que a mí me puso los pelos en punta. Y la verdad es que luego diariamente me acordaba y decía, a ver, ¿y voy a ser menos que esta señora? Venga, hacer pasillos y andar y andar y andar. Bueno, un beso grande para vosotros y gracias por ser tan, tan nuestros, porque formáis parte de nuestras vidas. Un abrazo.
Bueno, habla de Coro, nuestra querida Coro. Nosotros también la recordamos muchísimo en el equipo, así que abrazos a Coro y a Juncal. Y un último testimonio, ya para cerrar este bloque. Hace un año estábamos en la farmacia fabricando mamparas de bricolaje con ayuda de mis hijos porque no se vendían. Hemos conseguido, dice, llegar hasta hoy sin ningún contagio en el equipo. Hoy se vacuna la última adjunta y solo quedo pendiente yo, mayor de 55 años. Pues estas son algunas de las historias que estamos recibiendo en el 688-840-840.